El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos una nueva temporada de Lo que viene, como siempre, porque las buenas costumbres no hay que perderlas. Vamos a arrancar contándote los mejores inventos de la semana, inventos tecnológicos, innovación. En estos últimos días puede que te hayas topado en tus redes sociales con un vídeo que ha compartido el magnate Elon Musk. ¿Y qué es esto que se escucha? Pues en este vídeo se puede ver el interior de Cortex, que es el superordenador que está desarrollando Tesla. Te digo que seguramente lo hayas visto porque ha superado los 53 millones de reproducciones, que es una burrada. Victoria Montaner, saludarte también es una buena costumbre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Lo que viene.
Muchas gracias, buenos días.
¿Buen verano? ¿Has
Muy
pasado?
Buen verano.
Me alegro
sí.
mucho.
Sí,
y
sí,
los
sí.
oyentes también. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues bueno, es que tenemos que hablar de Cortex, de este superordenador. Un cerebro digital que tiene inteligencia artificial, funciona de esta manera. ¿Será capaz de resolver problemas reales? Está compuesto por miles de GPUs de alto rendimiento para realizar cálculos complejos y puede procesar grandes volúmenes de datos en muy, muy poco tiempo. O sea, básicamente es un superordenador con inteligencia artificial, pero vamos, llevada al máximo rendimiento.
Sí, y con esto Musk quiere, además de revolucionar el entrenamiento de la inteligencia artificial, perfeccionar la tecnología integrada en Tesla y también la tecnología que hay en las fábricas donde se fabrican sus coches. ¿Cómo? Pues impulsando el rendimiento de los vehículos eléctricos, procesando datos de sensores y cámaras y adaptando la conducción autónoma en escenarios complejos. Vamos, esto es un gigante de la tecnología en toda regla.
Totalmente, también tan gigante como su infraestructura, que en el vídeo que comentabas, que decías al principio, se puede ver una nave industrial llena de los servidores de este superordenador. Los servidores están, claro, interconectados entre ellos y equipados con potentes tarjetas gráficas para resolver, como el propio magnate dice, los problemas del mundo real.
Sí, Elon Musk apuesta por el desarrollo de la inteligencia artificial y veremos en qué queda todo esto. Vamos a seguir hablando precisamente de la inteligencia artificial, pero en este caso en el ámbito de la gastronomía, que tiene buena pinta esta mezcla.
Pues sí, la verdad que sí. Yo ya me he topado en redes con varios vídeos de robots que dan vueltas a las hamburguesas o que fríen, ¿no?, directamente las patatas fritas, pero la empresa Good Beats se ha superado totalmente. Esta tecnológica ha desarrollado un robot, que es de ayuda de la inteligencia artificial, que es capaz de preparar nada más y nada menos que 3.000 comidas diarias.
¡Qué burrada! ¡Qué burrada! Bueno, este sistema robótico se encarga de todo el proceso de preparación de estos alimentos, desde el almacenamiento de ingredientes y la cocción hasta el emplatado, la decoración, incluso la limpieza. De esta forma, la cocina no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce los gastos operativos y minimiza el desperdicio de los alimentos.
Sí, esta idea nació gracias a tres emprendedores de Hamburgo que tras la pandemia se pusieron a trabajar para llevar la inteligencia al sector que más les gusta, la gastronomía.
Sí, es un robot cocina, tiene apenas 13 metros cuadrados de superficie y posee 8 módulos manejados por 2 brazos robotizados. Es capaz de elaborar entre 150 y 200 platos por hora y, como te decía, hasta 3.000 en solo un día.
Es una locura. La empresa ya ha conseguido la financiación. Ha recaudado 12 millones millones de euros y se va a poner en marcha este mismo año en varias cocinas alemanas. Aunque eso sí, estos robots cocina no se venden. Los interesados en usarla la tendrán que alquilar y pagarán una variable adicional según el tipo y la cuantía de planta que elaboren en ellas.
Sí. Bueno, pues aunque la propia empresa sí que va a abrir un restaurante en la ciudad de Hamburgo antes de que termine este año 2024, claro, tiene la tecnología, pues la va a probar, en el que cocinará su propio robot. A ver cómo lo acoge el público. Sus creadores han insistido reiteradamente que Woodbeats es un asistente complemento de cocina y que no atenta contra el empleo profesional. Porque nadie se lo cree.
Ya.
Si esto hace 3.000 comidas al día, pues y hace todo el proceso...
Sí, es que no tiene competencia, sí.
Bueno, más cosas, porque en Perú han creado un molino para fabricar agua a partir de la humedad, que esto mola mogollón.
Sí, lo ha desarrollado el peruano Max Hidalgo. La idea le llegó cuando estaba realizando estudios de calidad de agua en Chosica, en Perú, que está por ahí por Lima, que a mí me encanta esa zona, tengo que decirlo. Y se dio cuenta de que el agua que llega mediante camiones cisterna a la localidad, pues que no era apta para el consumo. Así que se puso a pensar y su idea llegó hasta las Naciones Unidas, que le dieron un premio en 2022 cuando él tenía tan solo 30 años.
Su dispositivo, que se llama Yagua, es capaz de atrapar la humedad del ambiente para posteriormente filtrarla y convertirla en agua potable. El mecanismo del sistema está basado en el flujo de aire, la presión y la temperatura. Necesita una corriente de aire para que gire una turbina y se active todo el proceso de condensación.
Sí, dependiendo del tamaño del sistema y de las condiciones, pues Max afirma que tienen soluciones para generar 50, 100 o hasta 300 litros diarios. Cuando consiga la financiación, su objetivo es el de llevar agua potable a todas esas comunidades que actualmente no tienen un fácil acceso a este recurso.
Es una muy buena iniciativa porque la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirma que para 2025 se espera que 1.800 millones de personas vivan en países con una escasez absoluta de agua, con 2/3 de la población en situación de estrés hídrico, pero estas iniciativas ayudarán a paliarlo, seguro que sí. Bueno, seguimos con buenos proyectos. El último, vamos a hablar del campo de la medicina.
Los científicos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos han creado un dispositivo diminuto, fíjate que tiene el tamaño aproximado de un grano de arroz, que es capaz de tratar los cánceres más profundos del organismo con luz. Tenemos que decir, eso sí, que los expertos van a probar ahora el dispositivo en ratones y aunque están muy esperanzados, de hecho muchos expertos han asegurado que podría revolucionar el tratamiento del cáncer, pues todavía continúa en fase de pruebas.
Pues fíjate, antes de continuar, vamos a hablar en unos minutos de nanotecnología aquí en COPE y precisamente vamos a hablar con una persona que está impulsando un proyecto muy interesante, lo están aplicando ya en la medicina, están desarrollando, entre otras cosas, nanobiosensores que son capaces de adelantarse a determinadas enfermedades. O sea, que eso lo vamos a contar enseguida. Bueno, el dispositivo del que hablaba Victoria funciona con la combinación de un tinte sensible a la luz y no solo destruye las células cancerosas, sino que también moviliza la respuesta del sistema inmunológico dirigida al cáncer. Hay un proceso de activación que convierte la luz en energía y que desencadena la producción de oxígeno tóxico dentro de las células cancerosas, provocando evidentemente que se destruyan.
Sí, según han explicado, el color que mejor respuesta se está dando es el verde, porque penetra en el tejido más profundamente que otros. Pero en cualquier caso, lo que le diferencia de otros tratamientos es su capacidad de inducir la piroptosis, que es una forma específica de muerte celular. Además, se implanta con precisión en los tumores y se activa de forma inalámbrica mediante una antena externa.
Y lo interesante también es que permite el seguimiento en tiempo real de la respuesta al tumor, ¿no? En breves van a comenzar con las pruebas en ratones y a ver si se pone en marcha muy pronto. Victoria Montaner, como siempre, sublime. Muchas gracias.
Gracias.
Cuídate.
A ti.
Hasta luego.
Chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues imagínate saber que vas a padecer cáncer bastantes meses antes de que el cáncer de la cara. Padecer cáncer, desde luego, es una... Iba a decir una palabrota, pero vamos, que es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Pero en fin, si se sabe meses antes, pues quizás se puede actuar, ¿vale? Todo esto sería capaz si se utilizara, entre otras cosas, nanotecnología. Nanotecnología, ¿qué es la nanotecnología? Pues lo vamos a descubrir en los próximos minutos. Pero es que esta nanotecnología se puede utilizar también si te han diagnosticado el cáncer y quieres atacar solo a las células malas. Es decir, podríamos reducir los efectos adversos de la quimioterapia, que como sabes, acaba con lo malo, pero también con muchas células buenas. Daniel González, CEO de Nanosteam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene, Daniel.
Hola, José Ángel.
Muy bien. Muy Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú inmerso en el estudio, en la investigación y en el desarrollo de tecnología e innovación relacionada con la nanotecnología?
Bueno, en primer lugar, quería darte las gracias por invitarme y va a ser un placer hablar contigo sobre ciencia y tecnología. Y respondiendo a esta primera pregunta, para que te hagas una idea, bueno, yo empecé la carrera en 2016, luego hice un máster de nanotecnología, luego hice una tesis doctoral, que fueron unos 4 años más o menos, y ahora llevo 2 años y medio como CEO de Nanosteam, que es una empresa dedicada al mundo de la nanotecnología. Así que más o menos unos 7 años desde que empecé a hacer el máster, una cosa así, es lo que llevo dentro del mundo de la nanotecnología.
Oye, si te parece, vamos a hablar de varios casos concretos, uh-huh, ¿no?, en los que se puede aplicar la nanotecnología y que se puede conseguir gracias a ella. Y si te parece, ya que lo he puesto yo encima de la mesa, vamos a hablar del caso del cáncer, ¿no? Tú me decías fuera de micros, hombre, está muy bien que se pueda actuar una vez se tiene el cáncer, es decir, que se pueda actuar mejor, ¿no?, sobre las células malas, ¿no?, protegiendo las buenas, pero sería mucho mejor que una persona supiera meses antes, el médico supiera meses antes, que ese cáncer va a dar la cara, ¿no? ¿Qué cambiaría entonces a lo que tenemos ahora mismo? O sea, a lo que utilizan los médicos ahora mismo.
Sobre todo aquí, creo que es importante primero definir qué es lo que es la nanotecnología, por si alguien no está muy familiarizado con ello. Y básicamente la nanotecnología es una rama de la ciencia que se dedica a estudiar la materia a un nivel muy pequeño. Para que os hagáis una idea, imaginaos lo más pequeño que podáis ver a simple vista, como puede ser la cabeza de un alfiler, por ejemplo. Uh-huh. Pues imaginad ahora que pudiésemos manipular y estudiar la materia 1 millón de veces más pequeño que eso, es decir, muy, muy pequeño. Y lo interesante es que al estudiar y manipular la materia a este nivel tan pequeño, se pueden conseguir propiedades nuevas en los materiales o incluso mejorar propiedades que ya existían, ¿no? Es decir, imaginaos todos vamos a imaginar una barra de oro de 1 metro, por ejemplo. Todos conocemos el oro, cómo es, el color que tiene. Ahora imagínate que partimos esa barra en 2. Pues lo que tendríamos serían 2 barras de 1/2 metro, pero cuyas propiedades iban a ser exactamente igual, es decir, mismo color, misma conductividad, etcétera. Imagina que seguimos partiendo esa barra, la tendríamos 4 de 25 centímetros, pero serían con propiedades iguales. Ahora imaginad que la partimos tanto, como os he dicho, hasta hacer partículas que sean de tamaño nanométrico, o sea que es 1 millón de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. En este caso, lo que ocurre es que ya el oro no tiene ese color, podemos tener oro azul, rojo, es decir, se puede conseguir oro que sea capaz de absorber la luz y emitirla de una forma diferente, que sea con unas propiedades biocompatibles diferentes, es decir, que se comporte de forma diferente en el cuerpo humano, que tenga otras propiedades conductoras. Entonces, eso es lo interesante de la nanotecnología, que al hacer que la materia se estructure a un tamaño tan pequeño, se puede conseguir que tenga propiedades diferentes y que pueda ayudar a mejorar las aplicaciones. Y en el caso del, como comentabas, del tratamiento contra el cáncer, esa es una de ellas. Es decir, se pueden diseñar nanopartículas de un tamaño muy concreto que porten fármacos dentro de las nanopartículas. Entonces, ser capaces de que la nanopartícula llegue hasta las células tumorales concretamente y que activen los fármacos justo cuando se encuentran en esa zona donde está el tumor. De esta forma, se puede atacar directamente el tumor y evitar el atacar a células sanas, que es lo que ocurre con la parte de la quimioterapia, ¿no? Y luego también pues, se puede utilizar, como bien decías, como método de prevención, ¿no? Es decir, para mejorar las técnicas actuales que hay hoy en día para el diagnóstico y poder detectarlo antes de que dé la cara, como decíamos, ¿no? Y que se pueda tratar de una forma más eficiente antes de que ya tengas el tumor mucho más desarrollado.
Esto tú que me estás contando, por ponerle un nombre, vamos a llamarlo test de diagnóstico, ¿no?, del cáncer, uh-huh. ¿Eso existe ya en alguna forma? ¿En cuánto tiempo lo tendríamos? ¿Hay algún país que vaya en cabeza en esto?
Sí, nosotros en Nanosteam es verdad que no nos enfocamos tanto en este tipo de aplicaciones, pero precisamente en el tema de nanomedicina es uno de los sectores donde más aplicaciones hay con nanotecnología. Es decir, para que te hagas una idea, algo que conoce todo el mundo, tema de vacunas. Hay muchísimas vacunas que tienen nanopartículas dentro de su composición y que están diseñadas precisamente para eso, para poder portar ciertas moléculas, ciertos fármacos que sean capaces de dirigirse directamente a moléculas del cuerpo humano muy, muy concretas. Y evidentemente también hay empresas que, bueno, yo en esto no soy tan experto, pero que sí que utilizan nanotecnología para mejorar, pues por ejemplo, imágenes de diagnóstico de resonancia magnética nuclear, rayos X, etcétera. Y también se puede utilizar la nanotecnología para mejorar ese tipo de test.
Ahora te voy a preguntar por nanotecnología que impulsa el desarrollo de materiales biocompatibles que pueden ser utilizados, por ejemplo, en la fabricación de una prótesis, porque el que conoce a alguna persona o él mismo directamente que, por ejemplo, ha perdido un brazo, ¿no?, y que necesita una prótesis, sabe que hay bastante riesgo de que se coloque la prótesis y que tu cuerpo la rechace, ¿no? Porque al final es un elemento que está en contacto directamente con tu piel y, bueno, pues te puede generar cualquier tipo de reacción. Ahora te pregunto enseguida por eso, pero me preguntaba nuestro técnico Rafa, por línea interna, siempre muy activo en estos temas, si la tecnología se podría usar para desarrollar algún tipo de innovación que mejorara el rendimiento de un deportista, por ejemplo, que me parece algo muy interesante.
¿En cuanto a algún tipo de fármaco?
Bueno, Rafa, fármaco, alguna sustancia...
Bueno, pues indirectamente, fíjate, te voy a decir que ya la nanotecnología está mejorando el rendimiento de los deportistas, por ejemplo, a través de los nuevos materiales. Para que te hagas una idea... bueno, no sé cuántos años tiene Rafa, pero a lo mejor te acuerdas de 62. Bueno, entonces te vas a acordar de tenistas como Bjorn Borg, McEnroe, que jugaban con raquetas de madera. Y a día de hoy, uno de los avances en el tenis es el utilizar, por ejemplo, grafeno y fibra de carbono dentro de las raquetas para que pesen menos y bueno, para que haya, y que mejore el juego, ¿no? Eso, en parte, es gracias a nanomateriales, pues eso, como el grafeno, por ejemplo.
Hace una semana, por ejemplo, hablábamos aquí en lo que viene de los Juegos Olímpicos y el material que usaban los nadadores, precisamente, para sus bañadores, que son... repelen el agua. Es decir, eso les hace ir mucho más rápido, ¿no? Van casi flotando. O sea, que es muy interesante todo esto. Oye, cuéntanos lo de las prótesis. ¿Qué uh-huh. biomateriales o materiales biocompatibles se pueden conseguir?
Sí, bueno, hay que también, como comentaba bien Rafa, al final es que la nanotecnología ya está en muchos sectores de aplicación, pero va a acabar entrando en todo lo que nos podamos imaginar, desde textiles, móviles, televisores, como hemos dicho, nanomedicina, energía, tecnología aeroespacial, bueno, absolutamente todo. Y nosotros, por ejemplo, en Nanostin, sí que una de las aplicaciones en la que nos enfocamos, en la parte de nanomedicina, es en realizar recubrimientos de superficies, en este caso de implantes y prótesis. ¿Por qué? Porque los implantes y las prótesis tienen una problemática, que es que tienen un alto porcentaje de rechazo. Es decir, cuando te ponen una prótesis o un implante, hay una probabilidad muy alta de que tu cuerpo rechace esa prótesis y tengan que volver a intervenirte o cambiarte la prótesis, darte algún tipo de tratamiento, porque se infectan muy fácilmente. Entonces, con los recubrimientos que nosotros hacemos con nanopartículas, con nanotecnología, lo que podemos hacer es disminuir la proliferación de bacterias en las prótesis. Es decir, un recubrimiento de nanopartículas lo que puede conseguir es evitar que se formen tantas bacterias en la prótesis y así disminuir ese porcentaje de rechazo que da la prótesis.
Porque esas bacterias, al entrar en contacto con la piel de la persona, ¿no?, que ha sufrido una amputación, eso es lo que hace que se genere el rechazo, ¿no? La piel dice, ojo, aquí hay algo que
claro,
que...
y el material del que están hechas las prótesis muchas veces es muy propenso a que las bacterias proliferen y crezcan ahí. Entonces, el hacer un recubrimiento con nanopartículas puede evitar esa proliferación. Y además, se puede ir incluso más allá y poder, como decíamos, meter diferentes fármacos junto con las nanopartículas en el recubrimiento para poder atacar también pues algún tipo de bacteria o incluso el cáncer, algún tipo de tumor, también se podría hacer haciendo este tipo de recubrimientos muy específicos que tienen nanopartículas junto con otro tipo de fármacos o moléculas.
Oye, qué gente más interesante escuchamos aquí en lo que viene con unos proyectos tremendos. Y además te digo una cosa, aquí voy a sacar un poco de pecho y me voy a tomar esa licencia. Daniel nos ha escuchado en lo que viene y nos contactó, o sea que conociste el programa, con lo cual, oye, de vez en cuando nos ponemos alguna medallita, porque luego traemos a esta gente y todavía flipamos más, como estoy yo hoy flipando escuchándote. Oye, una última cosa, Daniel. Claro, esas nanopartículas, el proceso para conseguirlas, entre otras cosas, genera ciertos residuos tóxicos, ¿no? O sea, hay algo de problema de contaminación a la hora de elaborarlos. Y vosotros habéis conseguido un método que reduce todo esto, ¿no? Cuéntanos ambas cosas. ¿Por qué se generan residuos tóxicos en la obtención de las nanopartículas y cómo habéis conseguido vosotros reducir todo este proceso?
Claro, a día de hoy sí que hay muchas empresas que se dedican a la síntesis de nanopartículas y de nanomateriales, pero el problema es que normalmente utilizan métodos químicos y esto tiene una serie de limitaciones cuando miramos las nanopartículas o incluso los recubrimientos y los nanomateriales a ese nivel tan pequeño, y es que el usar métodos químicos hace que tengas que usar reactivos químicos, disolventes, entonces esto genera impurezas en la superficie de las nanopartículas, una baja homogeneidad en la cantidad de nanopartículas y en el tamaño. Y claro, el usar disolventes químicos y reactivos químicos lo que genera también es una gran cantidad de residuos tóxicos, sobre todo a la hora de escalar los procesos a nivel industrial. Entonces, nosotros somos en Nanostin una spin-off del CSIC, donde llevan más de 15 años estudiando una nueva metodología, en este caso física. Es decir, nosotros no utilizamos ni reactivos químicos ni disolventes. Utilizamos una tecnología que se llama sputtering en ultra alto vacío. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido construir una máquina muy grande, que trabaja en eso que se llama ultra alto vacío, donde podemos introducir piezas en su interior y hacer este recubrimiento con nanopartículas, con diferentes nanoestructuras. Entonces, esto lo que permite es hacer recubrimientos sin ningún tipo de impureza en la superficie, controlando con mucha precisión la homogeneidad de las nanopartículas. Y como decía, al no usar reactivos químicos ni disolvente, no se genera ningún tipo de residuo en el proceso. Por lo tanto, en cuanto a la escalabilidad, es un proceso muy eco-friendly, que se dice, ¿no? Y esto es de muchísimo interés en lo que se llama aplicaciones de alto valor añadido, que, por así decirlo, son aplicaciones en las que el precio no es tan importante si eres capaz de solucionar el problema. ¿Y esto qué aplicaciones son? Pues aplicaciones, como hemos hablado hasta ahora, tema de nanomedicina, aplicación aeroespacial, también es muy importante. También temas de energía, por ejemplo, hacemos recubrimientos de electrodos para pilas de combustible, baterías o condensadores. Y luego también tema de recubrimiento de sensores, donde también es muy interesante.
Si te parece, Daniel, vamos a hacer una segunda parte de nanotecnología y el próximo día que te vengas hablamos de esas otras aplicaciones que no nos ha dado tiempo hoy, pero me parece muy interesante contarlo, ¿no? El aeroespacial, en fin, todo esto que nos has contado a última hora. Así que te cito un próximo día aquí en lo que viene. ¿Te parece?
Fenomenal, José Ángel.
Un abrazo, cuídate.
Un placer, encantado.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de startups. Si eres seguidor habitual de este programa, ya estarás acostumbrado a que te descubramos aquí en lo que viene startups diferentes que hacen cosas llamativas y que merecen la pena que te contemos en este programa. Sofía González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Muy buenas, José Ángel, ¿qué tal?
Oye, a ver, la gente que sigue habitualmente este programa ya sabe lo que es una startup, los habituales y quizá los que no, pero por si hay algún despistado todavía. En fin, estamos hablando de empresas emergentes que venden sus productos mediante el uso de tecnologías de la información, la comunicación. Su modelo de negocio es escalable, es decir, que intenta lograr un crecimiento rápido y que se sostenga en el tiempo. Eso es la definición teórica, ¿no?, de startup.
Totalmente, sí, sí. Y esto pues les permite expandir su negocio de una manera bastante rápida y con un menor coste que las empresas tradicionales. Y como bien has dicho antes, José Ángel, la principal herramienta que utilizan estas empresas startups para hacerse un hueco en el mercado de Internet, pues es eso, es invirtiendo más dinero en contratar a profesionales que implementen sus mejores estrategias de marketing online.
Bueno, sí, estamos hablando de un mercado totalmente adaptado a lo digital y a todo lo que lo rodea, ¿verdad?
Y de hecho, no sé si sabes, José, que existe una tecnología que descubre y cuantifica el capital natural del planeta y los contaminantes que lo perjudican.
Pues no lo sabía, ya lo sé, porque me lo has presentado tú y me contaste algo el otro día. Así que estamos hablando de una startup que detecta, por ejemplo, cuánto metano o dióxido de carbono hay en nuestro planeta en tiempo real.
Sí, así es. Se trata de la startup Planet AI Space, y su misión es convertirse en la tecnología de referencia para la cuantificación de la vida que tienen los recursos naturales mediante, pues, por ejemplo, la astrofísica o la química.
Bueno, estamos en un mundo que cada vez pretende ser más sostenible, así que es un proyecto con mucha pegada y con mucha proyección. Oye, pues venga, para enterarnos mejor y entender mejor, que quería decir, ¿de qué va todo esto? Vamos a saludar a María Fernanda González, que es doctora en física cuántica, ahí es nada, y es la CEO de esta startup. María Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que viene.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Oye, María Fernanda, vamos al origen, ¿no?, de todo esto. ¿Cuándo se les ocurre investigar todo esto que hemos contado en la introducción? Es decir, los recursos naturales que tiene nuestro planeta en tiempo real y aquellas cosas que están dañándolos.
Bueno, yo llevo aproximadamente unos 15 años diseñando inteligencia artificial para diferentes tipos de problemas en los negocios. Y en el año 2019 me di cuenta que, por una parte, esas soluciones no tenían tanta importancia para lo que realmente estaba pasando en el mundo, porque no es lo mismo, digamos, analizar datos como lo hace Facebook a crear inteligencia artificial para solucionar los problemas del planeta. Entonces, a partir de, digamos, de esas reflexiones y de unir equipos multidisciplinares, nos dimos cuenta que teníamos las capacidades de conseguir crear inteligencia artificial nueva para entender este capital natural en cualquier lugar del mundo.
Uh-huh. María Fernanda, ¿cuál es el sector o la industria en la que más os definís o encuadráis?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de capital natural que cuantificamos. El patrimonio natural, digamos, positivo, que es lo que tenemos como calidad de agua, calidad de aire, buscando que siempre esté en la mejor calidad posible. Y luego tenemos los pasivos naturales, que son, por ejemplo, el metano o el CO2 o diferentes contaminantes en la atmósfera. Entonces, dependiendo de cada uno de los elementos que podamos captar en la naturaleza, pues nos dirigimos a uno u otro sector. En particular, para el metano y el material particulado y la contaminación del aire, nos dirigimos a la industria petrolera, porque en este momento son, digamos, la industria petrolera tiene un gran problema con los pozos de metano abandonados, y ahí estamos dirigiendo nuestros esfuerzos para que ellos puedan tener acciones de remediación basadas en ciencia y en tecnología.
Una cosa, María Fernanda, vamos a poner, si le parece, un caso concreto de éxito de su empresa. No sé si nos puede hablar de algún recurso natural que en su día ustedes tuvieran mapeado, que ese recurso natural de alguna manera estuviera sufriendo algún daño, ¿no?, y además también tuvieran mapeado ese daño y que se haya puesto a día de hoy solución.
Sí, de hecho hay un caso muy interesante que tiene que ver con la minería. Entonces, en países donde los bosques están prístinos y son bosques vírgenes, muchas veces se quieren poner minas, que digamos que hasta cierto punto no es malo, pero hay que entender muy bien lo que se está haciendo. Entonces, un bosque natural tiene gran cantidad de ecosistema saludable, los servicios ecosistémicos del bosque son importantes, por ejemplo, uh-huh, el acuífero con la calidad de agua buena, los bosques, si son manglares, pues los manglares. Pero cuando llega, por ejemplo, una empresa a querer poner una mina en esta zona, le dice el gobierno, mira, yo voy a generar 100 empleos y voy a pagar de impuestos $1,000,000 al año. Entonces el gobierno dice, ah, pues muy interesante, voy a aceptarlo. Pero si nosotros cuantificamos ese capital natural, al hacer esa cuantificación nos damos cuenta que resulta que el acuífero, los servicios ecosistémicos, no valen $1,000,000, valen 100. Y que si se pone la mina, en 5 años vamos a perder todo ese capital natural. Por tanto, aquí la ventaja es que ponemos a la naturaleza en valor. Podemos tomar esos indicadores para que el gobierno tome decisiones apropiadas y sepa si poner una minera o no y en qué condiciones para evitar que haya problemas futuros de contaminación y de pérdida de la biodiversidad.
Me parece una pasada, este proyecto. María Fernanda, ahora mismo, ¿con qué instituciones o países estáis trabajando? Porque, claro, yo te digo una cosa, a partir de ahora los gobiernos de diferentes países no tienen excusa para no saber determinadas cosas, ¿no? O sea, el ejemplo lo has puesto muy claro. Me imagino, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no?, con el Amazonas, que es una pasada, esa biodiversidad de plantas, de animales. Ahí es verdad que ahí, en fin, se construyen minas ilegales, pozos ilegales, toda esa información. El gobierno, en teoría, Brasil y el resto de países que hay en aquella zona, esa información deberían tenerla y tomar medidas.
Efectivamente. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con varios países en Asia, con varios países en Latinoamérica, y en particular tenemos un megaproyecto en el Amazonas donde estamos monitoreando la selva amazónica a una escala de metros. O sea, podemos ver celdas de metros para poder entender cómo es la biodiversidad, la calidad del suelo, la calidad del aire. Estamos haciendo proyectos también para incorporar información sobre la salud de los animales y las especies que se están perdiendo, porque al final tanto la deforestación como la contaminación del agua hace que esta pérdida de deforestación, de la parte vegetal y la parte animal, sea importante. importante. Entonces, sí, estamos trabajando en diferentes lugares del mundo, pero nos estamos enfocando sobre todo en los sitios donde están los pulmones del mundo, que son los bosques y donde está nuestra biodiversidad.
¿Y hay alguna especie, algún animal que haya estado en peligro, por ejemplo, en el Amazonas, como estabas comentando?
Hay muchos animales en peligro de extinción y muchos animales endémicos. Por ejemplo, en el Amazonas hay un animal que está en peligro de extinción similar a uno que también hay en Europa, que es el jaguar. Entonces, ese animal, ¿por qué está en peligro de extinción? Por la actividad del hombre, con la deforestación, la caza y también por el cambio climático. Entonces, con esa tecnología podemos monitorear la calidad del agua, la calidad del aire y ver qué es lo que está pasando cuando la especie se mueve en diferentes zonas. Y esto es muy interesante porque entonces se pueden sacar indicadores claros de cómo hacer acciones para evitar esta pérdida en la parte de fauna.
Desde luego que sí. Oye, María Fernanda, una cosa que no me ha quedado del todo clara. Vosotros tenéis información sobre el terreno de muchas variables, tú ahora mismo lo estabas contando. ¿Esas variables cómo las obtenéis? ¿Hay sensores que habéis puesto vosotros previamente? Lo digo porque, claro, hay determinadas zonas de la selva, en este caso del Amazonas o en otras partes del mundo, que son muy difíciles de acceder, ¿no? ¿Cómo sabéis qué está pasando allí?
Efectivamente, el acceso es muy difícil. Pero tenemos una gran ventaja y es que en este momento alrededor de la Tierra hay más de 350 satélites de observación de la Tierra que están mirando diferentes lugares del mundo. Nosotros usamos esa información, que al final es la reflexión de la luz del Sol en la Tierra. Esas son longitudes de onda, es pura física. Utilizamos esas longitudes de onda y con nuestros algoritmos las convertimos en la información que necesitamos. Entonces, la información base viene de los satélites, pero es muy importante la información del territorio. Entonces, por ejemplo, en el caso del Amazonas, estamos trabajando en un proyecto para involucrar a las comunidades indígenas para que ellos mismos nos ayuden a dar información que no es fácil de acceder a través de satélite. Como, por ejemplo, la información de los momentos en que una especie pasa por la zona o la información de calidad de agua donde es difícil de observar porque el bosque está tapando y cuando el bosque tapa pues no podemos ver el agua, y de esta manera poder complementar estos datos de manera profunda y poder dar el servicio en diferentes lugares. Entonces aquí utilizamos fuentes de información muy variadas, pero la base son los satélites.
Este proyecto, si a mí alguien me preguntara, María Fernanda, ¿cómo definiros así de manera un poco, entiende mi ironía, ¿no? Sería un poco como Sauron, ¿no? Que es el ojo que todo lo ve, o como Gran Hermano, no sé, o sea, es una cosa muy loca. Yo quería preguntarte, ¿ha habido algo que a ti te haya sorprendido mucho, que hayas podido ver gracias a vuestra tecnología? No lo sé, Sofía te preguntaba por animales, por plantas, no sé, ¿algún fenómeno atmosférico que hayáis podido ver en directo o en grabación que se haya producido en una zona remota del planeta o lo que sea?
Sí, hay una cosa que lamentablemente hemos descubierto que se llaman las zonas de sacrificio. Entonces, las zonas de sacrificio hay miles en el mundo y son zonas donde la industria petrolera o las químicas o las textiles, todas las industrias que están generando residuos, tiran los residuos no solamente al agua, sino también al aire. Y se llama zona de sacrificio porque alrededor vive gente. Entonces, tú cuando vas allá, nosotros hemos ido físicamente a ver estas personas y ver la problemática, son personas que tienen esperanza de vida de 40 años, que nacen pensando en que tienen que vivir con una enfermedad respiratoria, que nace con problemas genéticos, o sea, es una tristeza. Y de estas zonas hay miles, y son cosas que no sabemos porque pues es muy difícil pues captar toda la información del mundo, pero nosotros a partir de los algoritmos y del sistema hemos descubierto esto y estamos haciendo acciones para ayudar a través de una fundación que hemos creado para que diferentes empresas privadas también y público general pueda ayudar a mitigar estos problemas en las zonas de sacrificio.
O sea que, María Fernanda, no solo salváis especies o animales, sino que también salváis vidas humanas de personas.
Sí, precisamente para nosotros eso es muy importante porque son las personas lo que se está más afectando más en el planeta en general, ¿no? O sea, nosotros en ese momento vivimos aquí en España, estamos en Europa, estamos en un mundo muy confortable, muy tranquilo, pero si uno se mueve un poquito de acá y viajas 4 o 5 horas en avión a otro sitio, te das cuenta la necesidad que hay de ayudar a las personas por problemas medioambientales y de contaminación.
¿Cómo de lejos o de cerca están estas zonas de España? No sé si nos puedes dar algún ejemplo concreto.
En España también hay zonas de sacrificio. Lo que pasa es que no tienen ese impacto tan grande que tienen en otros sitios del mundo. Pero, por ejemplo, zonas donde haya fábricas, donde haya cementeras, donde haya sitios donde el material particulado está constantemente en la atmósfera, ya es una zona de sacrificio porque estamos haciendo estudios conjuntamente con médicos para comprobar que ese material particulado, que es una partícula muchísimo más pequeña que el área transversal de un cabello humano, esa partícula se mete en el cerebro, la respiración nos daña los pulmones y está asociada precisamente a ese tipo de fábricas que la generan. Entonces, aquí en España hemos encontrado algunas. Es importante que también se hagan gestiones para que las personas que viven alrededor no sufran estas consecuencias, pero hay zonas de sacrificio de diferente nivel en todas partes. Siempre que hay una fábrica que emite, hay una zona de sacrificio muy cerca que probablemente está sufriendo.
Bueno, pues hemos empezado temporada de lo que viene, Sofía, por todo lo alto. Es decir, los Totalmente. Contenidos de esta semana se han superado a los del año pasado, sobre todo la temporada pasada, sobre todo gracias a conocer a gente como María Fernanda González y al proyecto tan interesante que está desarrollando. Utilizan los 350 satélites que están orbitando, ¿no?, la Tierra, todas las imágenes que están captando para saber en tiempo real qué recursos naturales tenemos a nuestra disposición y qué cosas están dañando esos recursos naturales para tomar decisiones. Desde luego, como yo siempre digo, tecnología, innovación y ciencia puesta al servicio de las personas, que esa es la clave. Pues María Fernanda González, ha sido un lujo escucharte, de verdad. Mucha suerte y seguimos la pista al proyecto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Sofía, gracias,
María. Gracias también por traernos este proyecto hasta lo que viene.
A ti, José Ángel.
En COPE. En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
¿Imaginas conectarte a internet simplemente encendiendo una luz? Puede que esto llegue a ser posible gracias a LiFi, una tecnología mucho más rápida, segura y eficiente. Y suena todo esto muy bien. Laura Muslera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Pues muy bien, José Ángel. Y como tú decías, así es. Esto se hará aprovechando la luz LED para enviar información a través de pulsos invisibles al ojo humano. Estas bombillas crean patrones de luz para codificar los datos y un receptor muy similar a un USB, un pendrive que tenemos nosotros siempre, los captaría para convertirlos en datos utilizables.
¿Y esto está cerca? O sea, ¿lo vamos a poder utilizar pronto?
La cosa es que todavía no se sabe, pero la principal limitación es la señal, ya que los objetos pueden bloquearla. Pero de llegar a nuestras vidas, cambiaría por completo las industrias, la salud e incluso el entretenimiento.
¡Qué bueno! Oye, y siguiendo con el ámbito doméstico, parece que Apple también quiere sorprender después de un fiasco morrocotudo. En este caso, con unos robots que pretenden que digamos adiós a las tareas del hogar.
Sí, y es que la empresa de Steve Jobs quiere reciclar toda esa tecnología que utilizó para desarrollar su coche autónomo fallido con la creación de máquinas domésticas. De esta manera competiría con otros como, por ejemplo, Atlas de Boston Dynamics y Optimus de Tesla.
Pues como sé de prisa, va a llegar tarde, porque el Optimus está muy, muy avanzado y también tiene muy buena pinta. ¿Tenemos datos sobre todo ello? Es decir, ¿cómo de rápido van?
Pues mira, por ahora conocemos el nombre, que sería J595, y se trataría de un dispositivo de mesa equipado con una pantalla similar a la de un iPad, que serviría de cámara para hacer videollamadas y un actuador robótico. Este último es el que le haría más fácil el seguir a las personas.
Bueno, pero para todo esto quedan aún un par de años, eso parece. Ya veremos qué forma coge este dispositivo, es decir, si es como Optimus, que es totalmente un robot humanoide, sí. o no sé, en fin, qué forma le dan y sobre todo cuánto cuesta. Y si va a ser masivo o no, si solo va a ser para grandes empresas o para que la gente lo pueda usar en su casa. Bueno, y para terminar, Laura, puede que dentro de poco conozcamos al primer alcalde generado por inteligencia artificial en Estados Unidos, ¿no es así?
Así es, y es que esto es lo que se va a vivir en Cheyenne, que es la capital del estado de Wyoming. Vic, así se llamará. Y por lo que parece, tiene mejores ideas y además un mejor conocimiento de la ley que muchas personas que trabajan ahora mismo en el gobierno.
Bueno, se trata de un chatbot diseñado para hablar e interactuar como si fuera una persona. Lo ha creado Victor Miller, que es un residente precisamente de Wyoming, que según dice él, tiene ganas de acabar con las ineficiencias de la administración pública y cree que una IA sería capaz. Y sería capaz de mejorar el trabajo de miles de funcionarios.
Sí, y es que además su motivación surgió después de una frustrante experiencia personal al intentar acceder a documentos públicos, cuando un funcionario le negó una solicitud anónima. Y es lo que hizo encender en él la idea de que un sistema de inteligencia artificial podría mejorar la burocracia.
Mira, se llama como nuestra Victoria Montaner, Vic,
¿es verdad?
¿No? Que ahora se presenta como candidato. Ha sido diseñado para procesar grandes volúmenes de datos, tomar decisiones objetivas y proporcionar transparencia. Y todo esto lo hace a través de un dispositivo que lleva encima su padre de carne y hueso, que es este Victor Miller, que es el mismo que sigue alimentando esa inteligencia día a día. Por lo que parece, esto no ha gustado demasiado y está generando causando controversias en el Estado, evidentemente.
Así es, y es que el mismísimo Chuck Gray, que es su secretario de Estado, ha iniciado hasta una investigación para evaluar si todo esto podría hacerse realidad, denunciando que no es para nada legal. Pero esto no acaba aquí, porque también ha enviado una carta al secretario del condado para remarcar que todo aquel que se presente a un cargo debe ser una persona pues real.
Ahí está la clave, evidentemente. Aquí, de todas formas, tenemos que decir que hay una inteligencia artificial, pero que por detrás hay una persona, que es la que va alimentando día a día esa inteligencia artificial para que pueda tener la información necesaria y que pueda tomar decisiones. Bueno, pues a ver en qué queda todo esto, a ver qué es lo que viene
en
todo esto. Laura Muslera, muchas gracias.
A ti siempre.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
No es una novedad que para algunos países como Estados Unidos, también Europa, es preocupante ver cómo China está extendiendo sus tentáculos tecnológicos por gran parte del mundo. Su entrada hace unos años en Chile, por ejemplo, se relaciona, o eso se dice, con su interés por controlar la construcción de las redes de servicio de datos en la nube en toda Centroamérica. Huawei, Alibaba, compiten evidentemente con Google, con Microsoft, por ofrecer sus gigantescos servidores para que grandes empresas, también instituciones, almacenen sus datos, su información en ellos, ¿no? Claro, los mal pensados dicen, oye, ojo, porque... A ver qué se hace con todo esto. Ojo con qué se guarda en los servidores controlados por China, porque igual se saltan a la torera las leyes de privacidad de datos y confidencialidad, acceden a esa información y vete tú a saber qué hacen con ella, ¿no? Espionaje, evidentemente. Sobre todo porque la nube va a soportar todas aquellas infraestructuras tecnológicas, lo está haciendo ya, pero en el futuro todavía más, de las que dependerán proyectos innovadores relacionados con inteligencia artificial, relacionados con robótica, vehículos autónomos, biotecnología. Bueno, cloud americana, cloud china y Europa, ¿qué? ¿Qué pinta en todo esto? ¿Qué pintamos los europeos? Mira, ahora mismo la nube europea, desarrollada y ofrecida por empresas de nuestro continente, apenas representa un 10-12%, según los últimos datos que he encontrado. Y por eso, hay ya en marcha un proyecto para aumentar y potenciar todo esto. Y suena muy interesante. Y vamos a hablar con una de las personas que está detrás de ello. Ignacio Llorente, CEO de Open Nebula Systems. ¿Qué tal? Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad, ¿no?
Nada. Oye, lo primero, felicidades por estar al frente de este proyecto tan ambicioso en el que estás tú ahora mismo inmerso, ¿no? Es la mayor iniciativa de cloud de código abierto en Europa. Participáis 19 empresas en el proyecto. Hay mucha pasta metida en todo esto. Y básicamente, para que lo entienda la gente que nos está escuchando ahora mismo, el resumen es, ¿qué queréis hacer exactamente con esta infraestructura? Uh-huh.
Somos empresas 100% europeas que nos hemos unido para crear la tecnología para poder orquestar y poder ofrecer bajo demanda dentro de 5 años una alternativa Cloud Edge a los grandes proveedores chinos y norteamericanos.
Claro, porque Ignacio, una pregunta muy directa. Claro, mucha gente se estará preguntando ahora mismo, ¿pero qué pasa? Una empresa como Huawei, que vende, claro, la mayoría la conocemos por los móviles, ¿no? Que hay muchos aquí en España, mucha gente tiene esos móviles. ¿No es una empresa seria? Es decir, que esta empresa almacene datos de una compañía española o de una institución española, ¿es un riesgo? O sea, ¿de verdad es un riesgo?
Es un riesgo por múltiples razones, ¿no? Siempre nos basamos inicialmente en el riesgo, como has comentado antes, del procesamiento de datos. Es decir, si datos se procesan fuera de la Unión Europea, no se aplica la legislación europea, con lo cual esos datos se pueden utilizar para cualquier propósito. Claro, estas empresas chinas y norteamericanas están creando centros de datos dentro de la Unión Europea para procesar los datos, bien, de acuerdo a normativa europea. Y esto se resuelve el problema de la soberanía, pero solo parcialmente. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen control que no es europeo y porque estas empresas usan componentes tecnológicas que no son europeas. Lo que quiere la Unión Europea es tener soberanía. Es decir, si el cloud y el edge es el utility, ¿no? Es la provisión del día de mañana, porque si tenemos algún conflicto con alguno de esos países, el problema que podemos tener es que nos dejan de proveer de recursos necesarios, por ejemplo, para inteligencia artificial. Nosotros tenemos que ser soberanos, no solo en la ubicación de los centros de datos, sino también en las componentes tecnológicas que permiten construir estos centros de datos, ¿no? Que es un poco el objetivo de este proyecto. Va más allá de lo que es la soberanía en procesamiento, que es un problema grave, para tener autonomía y soberanía respecto a innovar y ser capaces nosotros mismos de construir esta infraestructura cloud.
Qué bueno. Oye, esta infraestructura cloud, tú hablabas a 5 años vista, yo decía que sobre estas nubes al final se van a apoyar, ¿no?, las infraestructuras necesarias para el vehículo autónomo, para la robótica, para la inteligencia artificial, y tú estás metido en todo esto, ¿no? Entonces, a 5 años, ¿qué escenario nos dibujas? Es decir, en Europa, ¿en qué vamos a ser muy buenos de todas estas tecnologías, Ignacio?
Yo creo que dentro de la Unión Europea hay dos aspectos, ¿no?, creo que son clave. El primero de ellos es toda la red de telecomunicaciones que tenemos. Es decir, de hecho, una apuesta de la Unión Europea o una fortaleza que tiene la Unión Europea es toda la red 5G y la infraestructura Edge 5G. Esto crea una ventaja y una diferenciación muy importante, porque quiere decir que con el software y la tecnología necesaria podemos convertir esas torres 5G en proveedores de recursos y ofrecer una infraestructura que minimice latencia para esos casos de uso. Hay muchos casos de uso, como por ejemplo la conducción autónoma, que solo se pueden desarrollar si la latencia es baja y el procesamiento se realiza en la propia torre. Esto lo podemos hacer en la Unión Europea gracias a que tenemos esa capilaridad, tenemos esa infraestructura distribuida de torres 5G que nos permite dar soporte a esta infraestructura Cloud Edge del futuro. Entonces, toda la parte de 5G y aplicaciones que requieran latencia ultra baja, bien, a través de esta tecnología 5G o 6G, que se está trabajando en ella ahora, Europa va a ser pionera. De hecho, tiene muchos proyectos de innovación relacionados con 5G avanzado o 6G. Esa es una parte. Y otra parte donde Europa puede ser pionera también es en plataformas de inteligencia artificial. Bien, pues se está haciendo mucha inversión de trabajo en tener plataformas abiertas de inteligencia artificial que dé soporte a los casos de uso de futuro y, de nuevo, que sea una tecnología con soberanía europea y que sea una tecnología abierta que permita a las empresas innovar para desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial. Es decir, que no seamos en Europa unos meros consumidores de servicios de terceros países, sino que podamos nosotros construir nuestra tecnología y crear una innovación, una diferenciación a futuro con esa tecnología.
Qué bueno. Oye, tengo una última pregunta, Ignacio. Sí. Claro, estamos hablando de desarrollar tecnología, mucha de ella no se va a ver, ¿no? Es digital esa innovación, pero otra va a tener que ser física, ¿no? Si estamos hablando de grandes zonas, o sea, de grandes espacios donde se almacena la información, los servidores, ¿no? Es verdad que cada vez tenemos servidores más pequeños con mayor potencia, ¿no? Pero esas granjas de servidores en algún momento se tendrán que empezar a desarrollar, ya se están construyendo, aquí en lo que viene hemos hablado de varios proyectos, pero claro, cuando piensas en una granja, piensas en un consumo de energía bastante alto, ¿no? Piensas en un consumo de agua, porque necesitas también agua para ayudar con el tema del calentamiento, ¿no?, de esos espacios, importante, ¿no? ¿Cómo se van a hacer para que sean lo más sostenibles posibles, que es otro de los retos que tiene Europa?
Es una pregunta muy buena y hay varios aspectos aquí que destacar, ¿no? El primero de ellos es, si nosotros hacemos una infraestructura que sea más distribuida, más cercana, en lugar de una gran infraestructura centralizada, distribuir esos recursos más cerca de los usuarios, estamos hablando de que el consumo de energía debido al movimiento de los datos es mucho menor. ¿Y qué sentido tiene que para mandar un mensaje, ¿no?, a un vecino, ese mensaje tenga que ir hasta Estados Unidos o hasta Amsterdam para luego volver? Eso supone un consumo. Entonces, al final, una infraestructura Cloud Edge más distribuida minimiza lo que es el trasiego de los datos, optimiza el proceso de los datos, con lo cual requiere menos CPU, y requiere menos CPU, requiere menos energía. Eso es un tema. Otro tema es que hay numerosos estudios que demuestran que ofrecer una capacidad de computación de forma distribuida ahorra más o menos un 20% de energía respecto a la centralizada. Por otro lado, también, si tenemos una infraestructura distribuida, también puede aprovechar determinados recursos de generación de energía, ¿no?, que sean mucho más sostenibles. Y también comentar, por ejemplo, que en este proyecto, el proyecto ITRE, la Comisión Europea fijó dos temas estructuralmente estratégicos. Uno de ellos es la seguridad, por supuesto, la ciberseguridad, y otro es la sostenibilidad. Y de hecho hay varios proyectos que están trabajando en cómo aplicar, por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial para minimizar el consumo energético por medio del balanceo de carga entre diferentes nodos Edge. Bueno, con esto quiero comentar que efectivamente, es decir, la parte energética o la sostenibilidad, digamos, de los recursos y de la ejecución de la carga de trabajo es un objetivo estratégico en este proyecto, ¿no?
Bueno, pues Ignacio Llorente, CEO de Open Nebula Systems, estáis inmersos en un proyecto, en un proyectazo, ¿no?, apasionante. Os vamos a seguir la pista y a ver en qué queda todo esto, que seguro que va a ser un éxito y además un éxito para toda Europa, ¿no? Así que para millones de personas. Gracias por haber estado aquí en lo que viene y habernos dedicado un ratito.
Venga, muchas gracias.
Cuídate mucho. Saludo. Adiós, Ignacio. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la innovación, la tecnología en la cadena COPE. Puedes recuperar este programa si entras en cope.es, ahí buscas programas, buscas lo que viene y tienes una pestañita con podcast. Los mejores contenidos de este programa te los vas a encontrar también en las redes sociales de COPE. Y como siempre te digo, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Desesperado.